bueno, venimos caminando este tiempo ahora de Navidad y vamos a recibir, como lo habíamos anticipado, a hermana María Sol, que la semana pasada ya veníamos disponiendo el corazón y cuanto más ahora celebrando la Navidad.
¡Feliz Navidad, hermana María Sol! ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Juanjo. ¡Feliz Navidad para los dos! Qué lindo poder estar celebrando este misterio tan grande, ¿no? De Jesús entre nosotros, Jesús que acampó entre nosotros. No sé cómo pasaron ustedes esta noche santa.
Muy bien.
En familia. Hablando de familia, hermana María Sol, te cuento que aquí en la mesa también nos acompaña Gerardo del Genio, que se va a sumar a partir del lunes en estos cambios por vacaciones y movimientos en los servicios. Así que te dejo que lo saludes, que te conozca también, porque lo vas a escuchar en las próximas semanas acá con nosotros.
Bueno, Gerardo, qué alegría que nos acompañes en estos programas.
Un gusto, hermana, escucharte.
Lo mismo. Qué lindo servicio que hacen. Muy valioso, ¿no?
Gracias, hermano. Y hoy anticipábamos esta propuesta que nos traes para hoy, de cómo María puede generar una Navidad en cada uno de nosotros, ¿no? Más allá de los acontecimientos históricos y lo que celebramos con alegría, con ternura y con emoción, ¿qué es lo que nuestra Madre puede generar en cada uno de nosotros en este tiempo y en esta Navidad?
Así es, Juanjo. Lo que ella genera, recién hablabas, más allá de los hechos históricos, más allá del Jesús histórico, Jesús en esta Navidad acaba de volver a nacer. Yo los quiero invitar a que cada uno de ustedes ahí en el estudio y también los oyentes en sus casas, que cada uno contemple, seguramente tendremos cerca la figura del pesebre, las figuras del pesebre, ¿no? Que contemplemos a María y a Jesús en el pesebre, en las figuras que tengamos cerca nuestro. Contemplemos esas imágenes. Contemplar es mirar más allá de lo que se ve. Entonces contemplemos a María y a Jesús en el pesebre. Los tengo acá en mi mano, en la palma de mi mano, y los contemplo. Lo que tenemos acá delante nuestro no es un recuerdo. No ponemos las figuritas del pesebre como un recuerdo de algo que pasó hace 2000 años atrás, sino que está representando algo real, algo que sucede. La figura que tenemos frente a nuestro representa una realidad que no siempre la podemos ver, pero que es, y es un hecho. Es una realidad óntica. Jesús nació, acaba de nacer nuevamente en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, en mi casa, en mi corazón. Nació. No lo estamos recordando. Sí, es verdad, recordamos el nacimiento de Jesús histórico, sí. Pero nació verdaderamente Jesús en mi corazón. Es un nuevo nacimiento. Acabamos de experimentar un nuevo nacimiento de Jesús entre nosotros. Contemplemos esa imagen y veámoslo así. Ese niño en el pesebre es un niño que también está dentro mío, que acaba de nacer. Y nació nuevamente por medio de María. Así como lo hizo en el tiempo, el Jesús histórico, que nació por medio de una virgen, de María, también hoy, en esta Navidad que acabamos de vivir y que estamos viviendo, nació Jesús por medio de María. Acá estamos en Radio María. Radio María hace nacer a Jesús por medio de su programación en innumerables almas. Ahora estamos contemplando a Jesús que nació. Nació en mí, nació nuevamente, y nació en un tiempo que sabemos es un tiempo convulsionado, muy convulsionado, bajo todo punto de vista. Es verdad que la Copa del Mundial nos dio una alegría, pero esa alegría no le quita la convulsión al tiempo, ¿no? El tiempo está convulsionado, Y en medio de ese tiempo convulsionado, lo tenemos acá, lo estamos contemplando, a Jesús niño que acaba de nacer. Alguna vez, en alguno de estos programas, compartí con ustedes que estamos viviendo un cambio de tiempo. Eso significa que terminó una etapa en la historia de la humanidad y no hay vuelta atrás. A veces miramos todo este tiempo convulsionado y en algunos surge esa mirada nostálgica, bueno, ya todo va a volver a ser como antes, pero hay que ser realistas, ¿no? Se ha dado vuelta una página de la historia, podríamos decir, no hay vuelta atrás. Está naciendo en este tiempo convulsionado un tipo de hombre nuevo, que no siempre nos es fácil de comprender y de entender. Y esto nos genera un desconcierto. Es un desconcierto cuando vemos que nuestros hijos siguen caminos que no son los que nosotros hemos enseñado, los que estamos viviendo. Es un desconcierto también cuando vemos que toman parámetros en sus vidas, toman como parámetros en sus vidas cosas que nos parecen extrañas. Y estas cosas nos generan dolor. Me acuerdo de escuchar un papá que decía, yo ya no sé qué hacer, para mí este mundo está loco, estas cosas que están saliendo es algo que yo desconozco, que nunca viví, que no puedo entender. Es un tiempo que hace que se note muy fuerte el cambio generacional. Una generación tiene un tipo de códigos, la generación nueva tiene otros códigos. Y eso nos genera un desconcierto porque no sabemos en qué va a terminar todo esto, ¿no? Me decía una mamá, para mí era lógico que uno se casaba con, si yo soy mujer, me casaba con un hombre. Hoy eso se los tengo que aclarar a mis hijas. Otra decía, pero era lógico, antes nos poníamos de novios, nos casábamos. Hoy día eso ya no es tan obvio. Y esas cosas generan un dolor porque uno dice, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal que los míos no siguen los caminos que yo tracé? ¿Qué fue lo que hice mal que no viven la fe como yo la vivo? Antes las formas garantizaban algo. Entonces uno decía, bueno, casate, ya te casás y ya está todo dicho. Hoy día eso no es así. Casarse, el hecho mismo de la ceremonia, no garantiza la fidelidad. La fidelidad requiere algo más profundo que la mera forma. Requiere un espíritu fuerte, por lo cual la forma tiene sentido. Pero la forma por la forma sola ya no responde. Cayó. Y así muchísimas cosas. Y así nos encontramos con esa realidad de gente querida, muy querida nuestra, que toma otros caminos. Y ahí empezamos a ver, esto es distinto. Antes uno se casaba y decía, bueno, vamos a tener hijos. Hoy día eso ya no es tan obvio. No solo porque quizás no se casen, sino porque quizás hasta decidan no tener hijos. Hay muchísimas cosas que muestran que los códigos están cambiando y ahí estamos, viviendo ese surgir de algo nuevo. Si bueno o malo, no nos animamos todavía a decir. Pero está surgiendo algo nuevo que nos genera un desconcierto. Y ese desconcierto, para muchas personas, sobre todo para las personas mayores, lo decíamos recién, genera no solo un dolor, sino hasta uno podría decir una desesperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué aprenden en el colegio? Cosas que jamás me hubiese imaginado que iban a aprender. Y así estamos, en ese tiempo convulsionado. Ahora, este tiempo lo tenemos que mirar, y más que mirar, contemplémoslo con Jesús niño en la palma de nuestra mano. Yo lo tengo aquí, en la palma de la mano. Contemplemos este tiempo desde la perspectiva de Jesús que se hizo carne, que se encarnó. Y ahí vamos a entender que lo que estamos viviendo hoy no es la primera vez que sucede. En la historia de la humanidad han habido etapas donde empezó a surgir una era nueva, podríamos decir. No sé, pienso en el tiempo en la Edad Media, después el paso a la Edad Moderna y la Edad Postmoderna, generaron cambios grandes, ¿sí?, en la forma de pensar, de actuar, de vivir. Y eso habla de que la humanidad evoluciona. La humanidad no es algo estático. La humanidad es algo vital que va tomando siempre nuevas formas. Por eso podemos decir que estamos viviendo el cambio, un cambio que es parte del proceso del desarrollo de la humanidad. Claro, nos asusta porque estábamos acostumbrados a algo, porque formamos nuestra vida con ciertos códigos que parecen que hoy para las nuevas generaciones no son válidos. Entonces nos asusta, nos desconcierta. Pero si lo tenemos a Jesús en la palma de la mano, lo estamos contemplando y viendo, no veamos esta situación como algo negativo. Hay una voz de Dios detrás de esta situación que estamos viviendo. Si no, Dios no hubiese hecho que Jesús vuelva a nacer también hoy, en este tiempo. Podemos tomar la imagen de la iglesia que va hacia la nueva orilla del tiempo. La iglesia que deja la antigua orilla. Si pienso lo que se vivió décadas atrás con el Concilio Vaticano II, un cambio de la iglesia, se dice un giro copernicano que dio, ¿no? Pero un giro copernicano hacia algo pleno, hacia algo que todavía no terminamos de captar y entender. Y vamos transitando ese mar borrascoso con el arca de la iglesia hacia una nueva orilla. Y desde ahí tenemos que aprender a entender las reacciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay una voz de Dios detrás de las reacciones de las nuevas generaciones que no siempre logramos comprender. ¿Qué hay detrás de esas decisiones de los nuestros? Que toman decisiones con las que nosotros percibimos se alejan de lo que vivimos y enseñamos. ¿Qué hay detrás de esas decisiones que ellos toman? Contemplando muchos casos, ¿no?, muchas historias, no es una respuesta fácil, cada uno tendrá que ver. Pero hasta donde yo puedo ver, percibo muchos anhelos de veracidad y de autenticidad. Anhelos por un amor auténtico, que no siempre lo vieron reflejado en lo que les tocó vivir a estas nuevas generaciones. Y por eso, de alguna manera, se animan a cuestionar muchas cosas. Quizás es un cuestionamiento silencioso, ¿no?, con esas decisiones que toman, formando sus vidas con códigos que nosotros decimos son insólitos. Pero miremoslo desde ahí. Hay anhelos de veracidad, anhelos de autenticidad, anhelos de un amor auténtico. En el fondo, detrás de esos anhelos, está Dios. Si volvemos a esa imagen de María y Jesús en el pesebre, esa imagen está representando una realidad óntica, como decíamos. No la vemos, pero es, existe y está. Y es la realidad de lo que sucedió en el bautismo, aquel día en que Jesús nació en nuestras almas. Él está ahí, en el alma. Está en el alma de mis hijos y de mis nietos. Está en el alma de las nuevas generaciones que están buscando la forma más plena de vivir. Él está ahí. Nuestro gran desafío es hacerlo crecer. Pero esto no es solo válido para los bautizados, que recibieron la gracia del bautismo, que recibieron que vivieron ese nacimiento de Jesús en el alma. Por ser creados todos a imagen y por Dios y a imagen y semejanza de Él, en el fondo, todo hombre, en todo hombre, podemos encontrar ese anhelo por Dios. Ese anhelo es la ficha clave con la que queremos afrontar el desafío de evangelizar este tiempo tan convulsionado que pareciera solo quiere apartarse de Dios. Por eso, en este primer bloque, la pregunta que les quiero hacer, los quiero invitar a reflexionar, es: ¿qué anhelos de Dios descubrís en los tuyos. En tu gente cercana, en tu familia, en los que a veces viven cosas que se apartan de la forma tuya de vivir. ¿Qué anhelos descubrís? ¿Qué anhelos de Dios descubrís en los tuyos? Y con esta pregunta podemos terminar este primer bloque para después, en el siguiente bloque, descubrir qué rol juega María en esta situación que estamos describiendo. Mm.
Esta noche te encontrarás con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador.
Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey.
Ven y adoremos. Con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió.
Esta noche preguntarás qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad.
No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor.
Ven y adoremos. Trae la paz, Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías.
Acabo de escuchar que la pregunta para hacernos, ¿qué anhelo de Dios vemos en los nuestros? Y realmente es muy difícil decirles, porque 7 nietos están en pareja, y casarse no hablan nunca, y obvio que no se les pregunta. Y 5 bisnietos, de los 5, solo uno está bautizado. Aunque están yendo a ya jardines de colegios religiosos de acá. Así que como anhelo de Dios hablan de la naturaleza, la madre tierra, el universo, las energías. No lo quiero nombrar a Dios. No lo quiero nombrar.
Siempre estará.
Gracias, gracias querida amiga. Bueno, más mensajes están llegando, Juanjo.
Sí, Carmen, a propósito de lo que preguntaba hermana María Sol, dice: el Señor Jesús se sentó en el trono de mi corazón un viernes a las 10 de la mañana y a través de un programa de Radio María. Carmen de San Andrés compartiendo algunos de los ecos que nos lleva a esta reflexión que nos trae hermana María Sol.
Bien, Juanjo, gracias. Gracias a la abuela que nos contó de la realidad de sus nietos, de su bisnieto, también el único bautizado, de la realidad de los suyos que no se animan a hablar de Dios, que hablan de la naturaleza y de la energía. Esa realidad de esta abuela es una realidad que grafica la situación de muchas personas hoy. Queremos ir viendo a lo largo de este programa e intentar, vamos a intentar ver una pequeña luz en medio de esta oscuridad que experimentamos con esta realidad que nos duele, que nos da impotencia también, porque experimentamos, no pueden descubrir aquello que a nosotros nos dio vida y vida en abundancia. Y lo que más nos duele es que a los nuestros les queremos desear lo mejor. Y lo mejor que tenemos, que es la fe, muchas veces no se logra transmitir. Y ahí nos genera el dolor y la incertidumbre, porque además la sabiduría de los mayores saben muy bien, ¿no?, que la vida sola, sin la fe, no se la puede afrontar. Y entonces por eso la inquietud de decir, ¿qué va a pasar con los míos si no tienen fe? Bueno, vamos a seguir desarrollando este programa para ver si algo de eso podemos juntos ir respondiendo con la gracia de Dios. Lo importante, decíamos, Dios está presente, ya sea por la gracia del bautismo o ya sea por ser criaturas de Dios. Dios habita en el fondo del alma, aunque más no sea con el anhelo por Dios, que tarde o temprano se suscita en el alma de cada persona. Vamos a ver cómo sucedió en el tiempo histórico cuando Jesús nace. Previo al nacimiento de Jesús hubo una condición, podríamos decir, que fue el sí de María. Dios se hizo dependiente del sí de una doncella para que Jesús pudiese nacer en una humanidad, en un tiempo también, vamos a decir, histórico, muy convulsionado. Dios no quiso nacer sin el sí de esa mujer, no quiso nacer sin el sí de esa doncella, sin la participación de María. Y así como María dio a luz al Cristo histórico, María también va a dar a luz al Cristo místico. Ese Cristo místico que está permanentemente vivo y actuante y creciente en todas las etapas de la historia de la humanidad. Ese Cristo místico también tiene una madre. Nosotros que formamos parte del cuerpo místico de Cristo tenemos una madre, o sea, alguien nos hizo nacer. Si el nacimiento de Jesús histórico se dio por el sí de María, entonces el nacimiento del Cristo místico en esta nueva etapa de la historia de la humanidad tan convulsionada con esta realidad que nos detallaba esta abuela, también en este tiempo quiere nacer el Cristo místico. En este tipo de hombre nuevo que está surgiendo, en este tipo de hombre nuevo que no siempre logramos comprender, que no siempre logramos entender, en ese nuevo tipo de hombre Jesús quiere nacer y María quiere hacerlo nacer. En ese nuevo tipo de hombre. En ese nuevo tipo de hombre el nacimiento se va a dar por medio del sí de María. Y esto es maravilloso. Y esto nos hace mantener siempre la esperanza en alto. Y lo digo a los abuelos, sobre todo. Yo veo también a mis padres cómo se preocupan, ¿no?, con la realidad que nos afecta a todos. Y siempre llegamos a la misma conclusión, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, porque también el sí de María se renueva en cada etapa y en cada circunstancia que nos toca vivir. Es un Dios dinámico, no es un Dios estático, que nació solo en nuestra generación, en nuestra historia de vida. Es un Dios dinámico, tan creativo, que siempre se encuentra los caminos para hacer nacer a Dios en las almas de estas personas que parecen alejarse de él. Pero lo va a querer hacer de la misma forma como lo hizo con el Cristo histórico. Se va a ser dependiente del sí de María para poder nacer en el corazón de los hijos. Y acá voy a poner algunos ejemplos. Un peregrino llegó acá a nuestro santuario y me contó una historia. Y él dice que a los 25 años dijo, yo voy a peregrinar este año a Luján. Y él no era un hombre de fe. Y peregrinó a Luján a los 25 años. Y lo hizo durante 25 años. Cada año peregrinó a Luján. Y no sabe por qué, pero le brotó ese anhelo. Y durante 25 años peregrinó a Luján. Y llegó a los 50 años. Y a los 50 años dijo, me voy a bautizar. Y se bautizó en la peregrinación a Luján. Y por medio del bautismo empezó a acrecentar en él el anhelo por los demás sacramentos. Y hoy día es un hombre de fe, un hombre que cultiva su fe y que busca transmitirle esa fe a su familia. Y cuento esta historia porque a veces nos parece como impensable, 25 años es una eternidad, ¿no? En Dios no hay tiempos. Lo importante es ver, Jesús nació en el alma de esta persona. Y si hablamos de Luján, ¿no?, de las peregrinaciones de Luján, me gusta hablar mucho de esto en vistas de los 400 años de Luján, ¿no?, que nos encaminamos como pueblo argentino. Esta es historia que contó el mismo Papa. El mismo Papa, cuando iba a confesar a Luján, él decía que le gustaba ponerse en los confesionarios que estaban después de que los jóvenes habían pasado por la Virgen, habían pasado para verla. Después de que lo hubiesen visto, ahí él quería confesarlos. Porque decía que si uno los confesaba antes, si se ponían del lado del confesionario antes de que llegaran a verla a María, las confesiones eran normales, pecaditos normales, vamos a decir, ¿no? Cosas habituales. Pero cuando él se ponía a confesar después de que habían pasado por la mirada de María, esas confesiones ya eran ballenas, ¿no? Ya eran cosas enormes, gigantes, pecados grandes. Y entonces él ahí decía, María mueve las conciencias, ¿no? Y María hace ver en el alma todo aquello que ha ofendido a Dios, todo aquello que nos apartó de Dios. Y en esas cosas podemos ver cómo María se preocupa de que Jesús vuelva a nacer en el alma de las personas. ¿Qué caminos utiliza? No lo sabemos, ¿sí? Hay millones, ¿sí? Yo puedo contar acá historias también en relación a lo que nos contó esta abuela. El santuario de Schoenstatt, donde vivo, acá en Florencio Varela, tiene un jardín muy lindo, muy grande. Y es muy común que la gente venga por el parque más que por el santuario, ¿sí? Y es muy común que cuando uno sale al contacto y al encuentro de los que vienen al parque, ¿sí?, que quizás ellos no toman conciencia, no vienen como peregrinos, sino que vienen al parque, es muy común escucharlos hablar de la energía del lugar. Hasta es muy común también verlos abrazados a los árboles y esas cosas, ¿no? Y uno toma contacto con ellos y los escucha hablar de la energía. Y después que hablaron y contaron, uno les dice, bueno, ¿saben qué? La energía de este lugar brota de aquella capillita. ¿Por qué no van a esa capillita y encuentran la fuente de la energía de este lugar? Y uno no les puede hablar de la gracia, todavía no entienden qué es la gracia, pero les hacemos experimentar el lugar de gracia, acogiéndolos, recibiéndolos, dirigiéndolos hacia esa capillita donde sabemos, el santuario, se pueden encontrar con la mirada de la madre. Y uno ha seguido el caso de muchos de ellos, que por la mirada de la madre han empezado a descubrir a Jesús y han empezado a acercarse a los sacramentos. Ahí la vemos a María actuante. María que no se queda tranquila hasta que sus hijos no descubran a la verdadera fuente de la alegría que es Jesús. Por eso es importante, algo que nos puede ayudar mucho en nuestras casas. Ya vamos a ver en el tercer bloque, en el último, lo que nosotros concretamente podemos hacer. Pero ahora, quisiera invitarlos a que piensen de qué manera podemos acrecentar la devoción a María en nuestras casas. Por ejemplo, me acuerdo en mi casa, cada vez que florecía una flor de algún arbusto de flor que teníamos, mi padre decía, esta flor se la vamos a regalar a María. Las primeras flores que florecían, a la flor de la humanidad que es María. Y con ese pequeño gesto de ver a mi papá cortando una flor y dejándosela a María, uno aprendía a amar a María. O cuando veíamos a nuestra madre acomodando el altarcito en la casa, donde estaba la imagen de María, prendiéndole una velita. Esas cosas insignificantes, son insignificantes pero marcan. Me acuerdo un señor, me contaba que él tenía una casa antigua, herencia de la familia, que la tenían que derribar ya porque no estaba muy vieja, era más fácil tirarla de nuevo y volverla a construir. Y cuando la vuelven a construir, él dijo, yo algo que tuve siempre bien claro es que la galería la tenía que construir exactamente igual a como estaba, porque en esa galería mi abuela encendía cada vez una vela a María. Y este hombre no es que era tan práctico, ¿no? Pero tenía esa conciencia. Mi abuela prendía una vela a María, yo quiero que en esta casa que volvemos a construir para tener un espacio de encuentro familiar, María tenga su lugar y le podamos seguir encendiendo una vela como lo hacía la abuela. O por ejemplo, también escuchaba estos días, ¿no? De una de nuestras hermanas que decía, yo siempre les regalo a mis familiares calendarios con la imagen de María, para que María esté en las casas de ellos, al menos por la excusa del calendario. Pero después contaba cómo con el paso de los años, cuando los integrantes de esa familia tenían alguna circunstancia difícil que vivir, se iban al calendario, no por ver las fechas, sino porque ahí estaba María. Y entonces le pedían al menos la mirada a María y desde esa mirada ya sabían qué tenían que hacer. O le expresaban con una simple frase, María, ayúdame en esto, mostrame qué es lo que tengo que hacer. Esas pequeñas cosas hacen que lo mariano, si lo mariano está presente en nuestros hogares, si alguien mantiene vivo el amor a María, como esta abuela que prendía la vela en la ermita que de la galería, si alguien mantiene vivo el amor a María con esas pequeñas expresiones, esos pequeños gestos, entonces ahí tenemos la garantía de que en algún momento se va a poder dar el nacimiento de Cristo en el alma de los nuestros. María es un remolino que conduce a Cristo. María no es una mujer tranquila. Es tranquila en el sentido que nos da serenidad, paz, calma, pero no se queda con los brazos cruzados. Ella está siempre alerta para ver en qué momento puede hacer nacer a Jesús en las almas. No es algo inofensivo. No en vano también todos los sacerdotes que tienen esa tarea, ¿no?, de ahuyentar el mal, muchas veces tienen que invocarla a María, porque saben que cuando le invocan a María, el malo sale desfavorido, no la puede aguantar. Porque María estuvo llena de Dios y el malo no pudo contra María. María le pisó la cabeza a la serpiente. Por eso muchas veces se dice esa frase, el diablo anda suelto. Es verdad, pero también les quiero decir, María está suelta. María anda por cada rincón de la patria, protegiendo a sus hijos del malo, defendiéndolos del mal. Y no solo defendiéndolos del mal, sino buscando que Cristo nazca en los míos, en esos míos que siguen, como nos contaba esta abuela, parámetros que no son los que yo aprendí. Tarde o temprano, si la hacemos presente a María, van a ver cómo María va a encontrar los caminos para hacer nacer a Jesús en las almas de los nuestros. Y este segundo bloque lo quisiera terminar con esta pregunta. ¿Qué experiencias tuve de María en mi casa, con los míos? ¿Cuáles son las vivencias marianas que nos han marcado? Y con esto podemos irnos a la pausa de este bloque.
Oh, madre, oh, junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Algunos oyentes están participando con sus mensajes. Carmencita desde San Justo dice, la humanidad involuciona, dice, ahora además duele porque están nuestros hijos y nietos tomando decisiones que no son auténticas ni verdaderas, malas y pecaminosas. Dice, oro mucho para que vuelvan a sus raíces.
Hermana María Sol, en esta reflexión nos va trayendo como distintas preguntas y por eso también la variedad de respuestas, los ecos que van trayendo nuestros oyentes. Estela dice, bueno, que le parece hermoso el programa de hoy y que cada vez que recurre a María, ella está conmigo, dice Estela. Emilce, tal cual, lo que nos dio alegría, la fe que nos sostuvo, no es el mismo deseo que se vive en algunas situaciones hoy. Observo que el anhelo de Dios está como dormido. Hay anhelo de sí mismos y la trascendencia se busca en otros lugares.
Bueno, por acá más mensajes. Mariana se comunicaba también trayendo su experiencia de sus hijas, ya grandes, con nietos. Sus hijas muy en la iglesia, de mucha oración, pero sin embargo no hay ya un vínculo cortado con ella.
Silvia de Rosario dice, hermana, a mí me pasa cuando se acerca la peregrinación al milagro, que antes de salir la movilización que se realiza para aportar a los peregrinos. Por otra parte, Cecilia de la rama de Madre de Schoenstatt en Córdoba dice, hermana María Sol, qué hermoso poder escucharte. Cuánta profundidad en tus palabras, te mando un abrazo fuerte.
Liliana de San Pedro, también Buenos Aires, dice, qué lindo escuchar a la hermana. Este año fui en una excursión religiosa, Florencio Varela, a la Casa de la Mater. Es un lugar mágico, es el compartir de Liliana.
Buenas tardes, mi querida gente linda. Buenas tardes, hermana. Muchas gracias por su compartir. Muchas gracias por enseñarnos. Para mí es una ayuda y una enseñanza, ¿no? Muchas gracias, Radio María. Yo estoy consagrada a María por tercera vez ya. Muchas situaciones que en el caminar de la vida que estoy llevando, estoy, invoco a María y bueno, en muchas situaciones, ¿no? De mis hijos, de mis nietos, de mi matrimonio, hoy por hoy de mi mamá. La verdad que soy una, amo a María. En todas las situaciones, en todos los órdenes de la vida, estuvo María, en todas las situaciones de vida. Hermana, muchísimas gracias. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hay más aportes y testimonios como el de Liliana. Dice, comparto mi experiencia con María. Yo no la conocía como madre. En el 2005 comencé catequesis familiar con mi hijo. Vivía en pareja. Entré a un grupo de oración de la Virgen de Lourdes y aprendí a rezar el rosario. Y después de eso comenzó un largo camino de lágrimas y alegrías. Y este año nos casamos por iglesia con Ángel y sigo rezando el rosario cada día, dice Liliana. Teresa de La Plata dice que le hace mucho bien escuchar el programa. Comparte, uno de mis hijos dejó la iglesia y eso me hace sufrir, me tiene rezando por él permanentemente.
Quería dar testimonio de la experiencia de María en la familia. Nosotros tenemos un sobrino que, porque su mamá no es creyente católica, sino viene de otra religión. Nosotros sufríamos mucho con mi madre, porque lo que tienen nuestros hermanos separados es el no creer en nuestra madre, principalmente en darle una devoción a María, en el amor a María. Ese sobrino tuvo intentos de suicidio. Nosotros pedíamos mucho por él, a nuestro Dios, a María, y no sabemos cómo, pero porque tan solo Dios sabe cómo llega y suscita el amor a nuestra madre en los corazones, que él empezó a tener una fe muy grande en la medalla milagrosa, que nos sorprende hasta el día de hoy. La Virgen llegó a su corazón sin que nadie le ofreciera estampita, le dijera que fuera la Virgen. Solamente el Señor y la Virgen llegaron a su corazón.
Bueno, hermana, algunos de los mensajes hermosos que están llegando a esta hora.
Muchas gracias, conmovedor lo que fuimos escuchando. Conmovedor, este último, ¿no? Cómo la Virgen llegó al corazón de este joven que estaba en esta realidad de tanta oscuridad. Bueno, así María nos sorprende y va a sorprender a cada uno. Lo que necesitamos para esto es tener la fe que ella tuvo. Estos abuelos que contaban, ¿no? La humanidad involuciona, mis hijos se alejan de la iglesia, esto me hace sufrir, ¿no? Buscan en otras cosas la trascendencia. Todo eso se puede revertir solo si tenemos la fe de María. En esas oscuridades nosotros también, como lo hizo María, podemos hacer nacer a Cristo en las almas. ¿Cómo? Siendo como ella, teniendo la fe de ella. Y acá les quiero transmitir algo que hemos aprendido de los documentos que el Papa nos compartió en Amoris Laetitiae. Por ejemplo, él cita a Juan Pablo II cuando habla de la ley de la gradualidad. Esto me parece muy importante. ¿Qué es la ley de la gradualidad? Las personas, por X motivos, por muchas desilusiones o por muchos factores que jugaron, dejaron de creer. Y empiezan a buscar, porque tienen ese anhelo de Dios, ese anhelo de veracidad, de amor auténtico, empiezan a buscar caminos, porque tienen esa inquietud. Y a veces los caminos, nos damos cuenta, no son los más acertados, pero el anhelo está. Y empiezan a hacer búsquedas y búsquedas y búsquedas. En ese proceso de búsqueda se necesita siempre que alguien en la atmósfera donde me muevo esté anclado en Dios y esté viviendo lo más plenamente que pueda lo que aprendió del Evangelio, lo que le configuró su vida y su alma. Esta nueva generación, tan golpeada, hay que decir, y tan desilusionada, hay que entenderlos también, no van a leer la Biblia probablemente. La única Biblia que lean va a ser la Biblia vivida, la que nosotros encarnemos. Les decía a unos abuelos que venían en peregrinación y que tenían esta preocupación que han expresado muchos de los oyentes, ¿qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces les decía, quiéranse mucho y no hagan más que eso. Quiéranse con ternura. Yo he escuchado tantas veces a los jóvenes cómo los conmueve ver a sus abuelos tomados de la mano. O una joven me decía cuando falleció su abuela, decía, uy, mi abuelo, cuánto la quería mi abuela. Tengo la imagen de cuando se daban un besito, algo tan simple, tan sencillo, ¿no? Pero tan cargado de ternura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivamos plenamente nuestra fe. Vivamos plenamente nuestros vínculos, esos vínculos estables que hemos logrado. Los que están casados, vivan plenamente el sacramento que los ha unido. Valórense, quiéranse, ámense con cariño, con ternura, con gestos concretos. Los que tienen ese vínculo, ese descanso y ese reposo en Dios, cultívenlo, manifiéstenlo, exprésenlo con esa velita que encendemos, con esa peregrinación que hacemos, con ese rezo del rosario, con esa participación en la misa. Esas cosas generan algo en nosotros que lo irradiamos a los nuestros. Y cuando los nuestros empiecen a buscar la verdadera paz, esa paz que perdura, que es estable, se van a remitir a lo que vieron en nosotros. Me acuerdo un joven, de los jóvenes del Hogar de Cristo, son estos jóvenes que se están recuperando de la droga. Llegaron acá al santuario y les hicimos el regalo de un rosario a cada uno, y entonces él tomó el rosario y sacó uno de su bolsillo y me dijo, este rosario era de mi abuela, y si yo estoy acá es solo por la oración de ella y es solo por lo que ella significó para mí. Ella falleció y pude estar en el último momento de su suspiro, y cuando me despedí de ella le prometí que iba a salir de la droga y aquí estoy luchando para salir de la droga. Miren lo que generó el testimonio de la abuela en el alma de un joven. Acá mismo en el santuario, ¿cuántas veces escuchamos a personas que dicen, vengo acá a buscar paz porque no la tengo y mi mamá venía a este lugar y la llenaba de paz? Por eso vengo a este lugar a llenarme de paz. Quiero la paz que tenía mi mamá. Y ahí podemos ver cómo se va dando la ley de la gradualidad. Para que una persona que está alejada de Dios se vaya acercando a Dios, lo va a hacer en un camino gradual, lento. Eso no significa que vamos a bajar las exigencias de la fe. Esas van a mantenerse. Los 10 mandamientos perduran, existen, no es una cosa de una época. Son para todas las épocas. Eso está, eso siempre está. Pero ¿cómo van alcanzando la plenitud que significa vivir esos mandamientos, que son leyes que nos permiten amar más y crecer más? Los nuestros lo van haciendo de a poco. Lo van haciendo lentamente, con búsquedas, con aciertos y desaciertos. Pero tenemos que lograr que ese caminar paulatino se vaya dirigiendo hacia una meta que traiga paz, plenitud, libertad. Lo que tenemos que velar es que esa búsqueda no se encauce unilateralmente hacia cosas que llevan a la oscuridad. ¿Cómo podemos vencer la oscuridad? Con la luz. Si nosotros nos vamos a poner a decirles, eso es pecado, eso es falta, eso está mal, eso no los va a atraer. En cambio, si yo me preocupo de vivir plenamente el sacramento del matrimonio, si me preocupo de vivir plenamente el vínculo con Jesús en la Eucaristía, si me preocupo de vivir esa amistad plena con Jesús que me lleva a buscar esa confesión porque necesito reconciliarme con Él cuando me aparté, cuando yo busco vivir según el Evangelio, eso empieza a generar luz en mi entorno. y la palabra de los abuelos no cae en saco roto. Las enseñanzas de los abuelos no caen en saco roto. Solo lo tenemos que vivir. La mejor prédica es la del testimonio. Ese testimonio, estoy permanentemente viviendo lo que me hace bien, lo que me planifica. Eso mantiene la luz encendida. Y esa luz encendida es lo que va a hacer que esas búsquedas de los míos vayan con aciertos y desaciertos poco a poco dirigiéndose hacia esa luz de la fe que me regaló tanta plenitud, que me hizo tanto bien. Por eso, lo que nos tenemos que preocupar no solo es vivirlo, sino estar entre los nuestros. Estar cerca. Alguna dijo, alguna abuela al inicio del programa, no se les puede decir nada, conviven y no se les puede decir nada. No digan mucho de palabra, díganlo de testimonio. Ustedes optaron por casarse y eso fue pleno, fue lindo. No hablen con palabra, con palabras, hablen con gestos, ¿no? Celebren el día del sacramento del matrimonio, festéjenlo, valórenlo, renuévenlo. Esas cosas generan un testimonio que cala profundo en el corazón de los nuestros y que les da la pauta cuando hacen esas búsquedas y llegan a esos momentos de quiebres, les da la pauta de saber buscar dónde está la verdadera libertad de los hijos de Dios, dónde está la verdadera felicidad. Garanticemos nosotros esa búsqueda desde la luz. Irradiemos. Y lo demás, confiémoselo a nuestra madre. Confiémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos cada día. Hay quienes rezan el rosario por los suyos cada día, encomendándoselos a María. Ella se va a ocupar, ella va a buscar los caminos para que en esa búsqueda de los nuestros, tarde o temprano, lleguen a encontrarlo a Jesús, que ya está dentro de ellos, pero que hay que despertarlo, como bien dijo alguno de los oyentes. El anhelo de Dios está. Está dormido, decía, y es verdad, está dormido, pero va a ser el sí de nuestra participación en los planes de Dios, el sí que lo pronunciamos imitándola a María, lo que va a despertar ese anhelo de Dios dormido en los míos. Dios está, no perdamos la confianza en esto. Dios está, habita entre nosotros, nació, ahora lo tenemos que hacer crecer, tenemos que ayudar para que Él nazca en los nuestros.
Hermana, se van sumando las intenciones para que recemos ahora en un ratito el Santo Rosario, justamente por estas realidades de familia, de seres queridos que estuviste mencionando y también la que trajeron nuestros oyentes. Y hay todavía más ecos y repercusiones de esto que nos traes, así que los vamos a compartir.
Gracias, muy bien.
Hola hermanos, buenos días. Bueno, escuchando a María Sol, a la hermana María Sol, soy muy devota de María, muy devota de la madre, de hecho que en mi casa ella es la reina y la dueña de mi hogar, de mis hijas, de mi familia. Somos todos muy devotas de la mater. Tenemos el santuario de acá, de La Plata, que acudimos cuando podemos y cuando estamos asustados, siempre vamos en su busca, en su búsqueda. Y bueno, también una experiencia con un nieto mío grande que era terrible cuando era chiquito y una vez se paró en la cama y le dice, la mater me habla, porque era como que jugaba con el cuadro. Así que le hablaba como si fuese una persona más en la casa. Así que bueno, hoy tiene 24 años y bueno, y cuando algo le pasa le dice a su mamá que lo lleve al santuario, aunque no es practicante ni nada, están todos bautizados, todos somos de la comunión, pero nos cuesta mucho que se acerquen a la iglesia. Bueno, eso es lo que les quería decir, me encanta el programa y muchísimas gracias por traerla a la Mater y a su hijo. Abrazo grande, Ana de La Plata.
Buenas tardes, Radio Marianos. Buenas tardes, hermana. Yo estuve en Florencio Varela. Estuve a cargo en un momento en Ituzaingó Corrientes de la Juventud Femenina. Y fueron meses maravillosos, experiencias maravillosas. Y sí, muchas veces pienso en qué hicimos mal, en qué momento nos desviamos, que las cosas han cambiado tanto. Y hay tantas familias desunidas y que a veces uno no encuentra la explicación. Pero no dejemos de rezar, lo dice la Biblia, una sola persona que se convierta ya es positivo. Así que les mando un beso grande, bendiciones y sigamos pidiéndole a María, a la Mater, como la queramos llamar, bajo cualquier advocación, ella nos escucha. Les mando un abrazo de esos que acarician el alma. Teresa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué hermosas palabras de la hermana. ¿En qué situación María? María estuvo cuando mi hija, la más grande, que hoy tiene 24 años, cumpliendo recién sus 17 años, queda embarazada. Mi ex marido le aconseja para que aborte y comenzó una lucha, que el bebé nacía, que el bebé no nacía, que el bebé nacía, que el bebé no nacía. Yo tengo la imagen de María acá en casa y en un momento era como que era una imagen más entre tantas ahí, ¿no? Y fue María quien... quien iluminó nuestra vida, quien iluminó a mi hija, y hoy tengo una nieta de 6 años que ama, adora a María. Así que bueno, así María siempre va de la mano de nosotras. Consagré a mis hijas, consagré a mi nieta y estoy consagrada a María porque es la única mamá que jamás nos va a abandonar.
Bueno, testimonios muy conmovedores, emotivos, que nos llenan el corazón de alegría y de esperanza, ¿no?
Por eso te agradecemos, hermana María Sol, por estas reflexiones que nos propones y generas en cada uno, los que enviaron sus mensajes y los que estamos en silencio, pero también pasando por el corazón todo esto que hoy trajiste para el programa.
Por favor, les agradezco a ustedes en serio. Les agradezco y les agradezco también que difundan tanto el amor a María. Es lo mejor que podemos hacer. Ella es nuestra esperanza.
Hermana, gracias. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana para seguir este hermoso camino de la mano de la Virgen.
Así será. Hasta el jueves que viene. Seguimos caminando de la mano de María. Y muy feliz Navidad para todos.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava, en acto perfecto y fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, de mi vida.
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré.
Dame la fe, Señor,
Señor,
la fe de María.
Señor,
Señor,
la fe de Dios.